La Corte, el podcast del Poder Judicial. En un lenguaje claro y directo, sin formalismos ni corbatas, le contamos de qué le sirve a usted el Poder Judicial. ¡Aprendamos juntos!
Hola, bienvenidos al podcast La Corte. Estamos en noviembre. En este mes se conmemora el Día Internacional que procura la erradicación y el combate de la violencia de género. Y en el Poder Judicial estamos comprometidos con esta lucha. Y precisamente hoy, en este episodio, vamos a hablar de violencia doméstica de una forma práctica, útil, explicándole a todas las personas que nos escuchan, que nos vean, qué hacer, a dónde ir, cómo acudir a las oficinas y despachos judiciales en procura de frenar esta forma de violencia. Mi nombre es Alonso Mata Blanco, soy el productor de este espacio, que lo hacemos en colaboración con el Departamento de Prensa, la Presidencia de la Corte y también con la ayuda de la Escuela Judicial y los amigos y amigas del Ministerio Público. Para hablar de este tema hemos invitado a una jueza experta en el tema de violencia doméstica, María Esther Brenes. Yo le voy a decir María Esther, aunque siempre le digo Doña María Esther, porque estamos en confianza y, como siempre decimos en este podcast, sin formalismo, sin corbatas, sin ese lenguaje jurídico, porque lo que queremos es que las personas vean la utilidad práctica del Poder Judicial y todas aquellas mujeres o personas en general que son víctimas de violencia doméstica, que encuentren en este episodio una guía de cómo denunciar, de cómo ponerle un freno. Las personas que conocen a alguien que es víctima de esto, cómo orientarla, cómo ayudarla. Para eso está el Poder Judicial. El Poder Judicial está siempre presente al lado de la gente y en violencia doméstica no es una excepción. Entonces, primero, darle la bienvenida a María Esther. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muy honrada de estar acá.
Lo primero es tal vez lo conceptual. Hablamos de violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar. ¿Hay una diferencia? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la masticamos?
Bien, es muy importante conocer esas diferencias porque sin duda algunas son orientadoras. Podríamos decir que la violencia de género la podemos comparar con un cáncer, una enfermedad silenciosa que está ahí en la sociedad, que implica discriminación y que la vemos naturalizado tanto que es invisible, como el cáncer en sus primeras fases. Entonces, ¿cuándo se manifiesta esas discriminaciones? Bueno, cuando ya hay un acto de violencia, que generalmente lo sentimos en el cuerpo, mayormente las mujeres, y por eso se ha dado mucha atención a leyes que protejan en los derechos de las mujeres, pero que igualmente puede sufrirla cualquier persona que esté en condición de vulnerabilidad, incluso varones. Generalmente a personas adultas mayores, personas menores de edad. Entonces, la violencia doméstica es la, como el nombre lo sugiere, la que ocurre como en lo doméstico, en casa. Y la intrafamiliar, aunque muchos autores lo consideran similar, la intrafamiliar, digámoslo así, que es más allá de la unidad doméstica, en la familia. Entonces no es solo lo que ocurre en casa, sino en las dinámicas relacionales con personas que viven fuera de casa.
Bueno, importante conocer esos conceptos y tenerlos muy claros. Vamos a ver, ya usted lo mencionaba, hablamos de violencia doméstica. Esa violencia doméstica no solo necesariamente son mujeres, también podría ser otros integrantes de la familia.
Correcto, efectivamente así es. Las estadísticas siguen diciéndonos que mayormente lo sufren las mujeres, pero podría haber situaciones en que hombres sean agredidos. También hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es cuando me agreden en respuesta a un acto violento que yo provoqué, es diferente el abordaje que se hace en esos casos, y cuando efectivamente soy víctima de violencia doméstica por un acto no provocado, ¿verdad? Y esa es una diferencia también que tienen que tomar en cuenta, porque las personas juzgadoras van a tener, y el Ministerio Público, la defensa, van a tener que ocuparse de verificar esas diferencias para evitar injusticia.
Bueno, mencionaba usted, María Esther, que hay una protección especial a un grupo vulnerable y, bueno, en este caso estamos aterrizándolo al tema de mujeres. ¿Qué dice nuestra legislación? ¿Hay algún tipo de procedimiento especial, legislación específica para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica?
Sí, claro, en Costa Rica tenemos una legislación bastante robusta para la protección de la mujer, la ley contra la violencia doméstica que permite el otorgamiento de medidas de protección frente a situaciones de violencia física, violencia patrimonial, violencia emocional, violencia sexual, que son como los cuatro tipos básicos y que generalmente no se presentan solos.
¿Podríamos repetirlos, por favor?
Claro que sí. Física, que es la como la que estamos acostumbrados a identificar porque, claro, generalmente deja secuelas que son fácilmente identificables.
Un ojo morado, un brazo roto.
Por ejemplo, también la emocional, ¿verdad? O afectiva, que esa es muy difícil de probar porque son afectaciones que van a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. La violencia sexual y la violencia patrimonial también, otra violencia que está muy invisibilizada.
Que tiene que ver con el patrimonio, es decir, que te agarro la pensión o vendo un collar o la computadora que era de la pareja, sin preguntarle, eso podría considerarse violencia patrimonial.
Podría ser, y uno muy usual es que cuando la persona, el varón generalmente se enoja, porque la persona, la mujer, no se está comportando como él quiere que se comporte, entonces cojo el celular y lo tiro contra el suelo o contra la pared y lo destruyo, eso es violencia.
Uh-huh. Ahora, todos esos tipos de violencia, ¿cuáles encajan en un tipo penal? Porque también tenemos la penalización de la violencia doméstica. Entonces, para hacer esa diferenciación, porque no toda, usted me corregirá, no toda violencia doméstica es un tipo penal.
Pues yo diría que con las últimas reformas eso en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Aunque los tipos penales son cerrados, ¿verdad? Tienen que estar muy bien descritos cuáles son los hechos que lo constituyen. La legislación, la ley de penalización que estaba citando, es muy amplia y abarca todos los tipos de violencia que mencioné y los derivan en varios tipos penales que van desde las ofensas a la dignidad, que sería, ¿verdad?, una violencia emocional, hasta lo patrimonial que estábamos usando como último ejemplo, pasando por lo sexual y por lo físico.
Ahora, explicado este tema, espero que ya esté ya más interiorizado. Mucha gente lo desconoce, lamentablemente. ¿Dónde, o sea, estamos conscientes de que esto está sucediendo? ¿Dónde puedo presentar una denuncia? ¿Dónde puedo ir? ¿A dónde tengo que ir físicamente a presentar la denuncia?
Bien. Si hablamos del Poder Judicial, en todo el país hay juzgados contravencionales, se llama, que son los juzgados más pequeños que están cercanos a todas las comunidades. Allí hay competencia, es decir, hay posibilidades de ir y solicitar las medidas de protección. Y este juzgado estaría en obligación de remitir una copia de aquellos hechos que se llaman solicitud de medidas como denuncia al Ministerio Público para que se inicie la investigación del proceso penal, ¿ya? La investigación penal. Entonces, en todo el país hay también juzgados especializados en violencia doméstica y hay oficinas del Ministerio Público, la más cercana, no importa dónde ocurre el hecho, dónde usted viva, eso no tiene que afectar la posibilidad de que usted en el momento que esté expuesta a una situación de esas, acuda a estos lugares. Porque en esos lugares tienen que recibirle la denuncia y ya se arreglarán internamente cuál es el competente, es decir, el autorizado por ley, para continuar la investigación. Pero si hablamos de otro escenario, qué sé yo, que está en una casa donde no conoce los lugares, de un paseo, etcétera, con solo llamar al 911 se activa una red nacional de atención de casos de violencia doméstica que contacta a Fuerza Pública. Fuerza Pública va a contactar a una persona juzgadora que está 24/7 porque están organizados de manera tal que siempre haya una persona disponible para atender los casos de urgencia. Porque, ¿verdad? Eso es importante. Si yo estoy posponiendo y posponiendo solicitar medidas de protección y en ese momento no estoy en riesgo, no es que yo voy a poder pedir las medidas de protección a cualquier hora. No. Cuando yo no estoy en riesgo, voy y acudo en el ejemplo inicial que te presentaba, ¿verdad? Es decir, ir al juzgado, ir al Ministerio Público, etcétera. Pero si estoy en riesgo, no importa la hora, 911 se activa toda esa red de apoyo para que la persona reciba la atención de fuerza pública, persona juzgadora y fiscal o fiscala que esté disponible.
Hablaba usted de medidas de protección. Cuéntenos, ¿qué son las medidas de protección?
Las medidas de protección están previstas en la ley como mecanismos para erradicar la violencia que se esté presentando en el caso concreto. La más radical de todas es la salida del hogar de la persona, ¿verdad? Porque no es viable la convivencia por la escalada del conflicto, por cómo esté
al supuesto agresor.
Correcto. Sí. También está previsto sacar a la persona. Si la persona no debe quedarse ahí y debe irse a un albergue para recibir la protección, esa posibilidad también está prevista en la ley. Y pasa por fijar una pensión alimentaria provisional, obligar a la persona que se guarde una distancia de alejamiento, una orden de auxilio y protección policial para que la lleve consigo todo el tiempo. Puede incluso ser medidas que llamamos en el derecho atípicas, es decir, que no están en la ley, pero que le pueden proveer a la persona de mejores condiciones de vida para que no se repitan esos actos de violencia.
¿Para pedir eso requiero llevar pruebas o testigos?
No es necesario, pero es deseable, porque todo en el derecho se basa en pruebas. Entonces, si bien es cierto, para la primera solicitud no se le van a exigir, es lo cierto que si la persona pide una comparecencia para demostrar que esa versión no es cierta, ¿verdad? Es decir, que yo, por ejemplo, agresora, me notifican y me dicen que pidieron medidas en contra mía, yo tengo derecho, dentro de los 5 días posteriores a que a mí me ordenan esas medidas, a pedir una comparecencia, y entonces, cuando se fije la hora y la fecha para ir donde la persona juzgadora, las dos partes vamos a tener que llevar pruebas. Si no se tienen pruebas, no importa, siempre hay que ir, porque yo tengo derecho a declarar bajo juramento como testiga o testigo privilegiado del hecho, ¿verdad? Y decir, bueno, es que estábamos solos, aquello ocurrió en la intimidad del hogar y yo bajo juramento declaro y ya procedo a declarar, ¿verdad? Entonces esa sería una prueba. Lo que no hay que dejar es de ir porque no tengo prueba. Me doy a entender que es un error que a veces cometen las personas.
Y la persona que presenta la denuncia o pide medidas, ¿tiene algún tipo de asesoría legal? ¿Se le puede orientar o se le asigna, no sé, dentro de los servicios que ofrece el Poder Judicial, algún tipo de abogado?
Vamos a ver, en violencia doméstica no lo tiene. Lamentablemente el país ahí está en deuda. ¿Qué sí puede ocurrir? Que si la persona denuncia penalmente, ahí sí cuenta, ¿verdad?, con el Ministerio Público, donde está la Fiscalía, objetivamente haciendo la acusación, y entonces allí se le da orientación. O si hubo un daño, sí tenemos la oficina de atención a la víctima y allí también se le va a orientar.
Pero para especificar, en todo caso, la persona que presenta la denuncia y que está ya sea en la oficina de protección de la víctima, en el Ministerio Público, en los juzgados contravencionales, esa persona no tendría que desembolsar ni medio 5.
No, esos son servicios totalmente gratuitos. Y si la persona juzgadora que está atendiendo el caso percibe que es una situación compleja, lo que sí puede hacer es solicitarle al Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, tiene la obligación de brindarle asesoría jurídica a esa mujer. Y el Poder Judicial es muy firme en mantener la obligatoriedad de trabajar todos estos temas en red. ¿Qué significa eso? Que nosotros, como juzgados, trabajamos en alianza estratégica con todas estas otras instituciones para que todos los servicios que la víctima o el mismo agresor ocupen sean atendidos, ¿verdad?
¿La persona víctima podría tener algún tipo de protección policial? ¿Se le asigna, no sé, que una patrulla esté circulando la zona o que la visite cada tanto?
Correcto. Sí hay esa posibilidad. Cuando el caso lo amerita, no es que se pueda destacar una persona oficial de policía en la puerta de la casa o que esté ahí perennemente, ¿verdad? No, eso es imposible, no tenemos los recursos. En esos casos lo que se utiliza es la remisión de la persona al albergue que te citaba al inicio, que es una posibilidad en casos de alto riesgo.
Pues para decirlo así, cuando la vida de la señora corre riesgo. El muchacho está en riesgo y lamentablemente el país no tiene capacidad de ponerle un policía en la puerta, lo que se hace es que se le envía a un albergue. Correcto. Donde ahí sí ya está un ambiente mucho más controlado.
Correcto. O si la persona cuenta con redes familiares fuertes, entonces se le ubica donde algún familiar sin que eso conste en el expediente, porque ya sería para información que no la confidencial. Uh-huh. Para evitar la persecución, y aún así el INAMU le asigna un botón antipánico que esa persona puede tener para que lo active y Fuerza Pública pueda acudir a brindarle seguridad en caso de que sea necesario. Además, están las órdenes de las revisiones semanales o cada 2 días, dependiendo del caso. Eso es muy casuístico, ¿verdad? Cada caso le pone el tono de cuánta seguridad brindarle a la víctima.
Si una persona no está satisfecha con el servicio o la atención que recibe en el Poder Judicial, porque en ocasiones cuando se denuncian los casos, hay voces que dicen, es que en el Poder Judicial no me atendieron, no me recibieron. Y bueno, los que trabajamos acá sabemos que eso difícilmente ocurre. Ahí puede haber una se rompió la fuente de información, fue a otro lugar, pero en todo caso, si alguien no estuviera satisfecho con la atención que se le dio en el Poder Judicial, ¿qué podría hacer? ¿A quién dentro del Poder Judicial podría presentar esa inconformidad?
Claro, inmediatamente la primera sugerencia es vaya a la oficina de Contraloría de Servicios de cada edificio, ¿verdad? De cada localidad, porque es la más inmediata. Allí le van a orientar. Porque como bien decías, muchas veces es una información equivocada que no constituye una falta, porque eventualmente si lo que la persona pide le dijeron que no, es porque quizás el derecho no se ajusta a lo que ella está solicitando.
Sí, claro, es como cuando hay una resolución en otra materia, ¿verdad? Estoy en desacuerdo, sí. ¿Por qué? Porque resolvieron contrario a lo que yo quería.
Correcto, uh-huh. Y entonces por eso no te van a recibir una denuncia.
Pero en todo caso, en Contraloría de Servicios podría ir, exponer su caso.
Y allí le orienta.
Y efectivamente, ahí no solo lo orienta, sino que también hacen una revisión para ver si hubo algún tipo de falta por parte del Poder Judicial.
Correcto, y son muy formales. Ellos tienen una metodología de trabajo muy, muy robusta, muy firme. Y ellos mismos le dirán si su caso califica para que, si lo desea, vaya a la inspección judicial y se le siga una causa disciplinaria por el hecho que efectivamente pueda potencialmente constituir una falta, desde luego que sí.
María Esther, ¿qué más está haciendo el Poder Judicial para combatir la violencia doméstica y la violencia de género? Porque además de en la práctica estar ahí atendiendo denuncias, dictando medidas, juzgando y sentenciando a los culpables, absolviendo a los inocentes, ¿qué más hace el Poder Judicial como poder de la República para combatir y mitigar la violencia de género?
Bien, muchas cosas, Alonso. Nosotros estamos dentro de nuestros deberes, tenemos que ir a brindar capacitaciones a escuelas, colegios, a centros diurnos. Tenemos también, somos parte de la red de atención de violencia doméstica, una vez al mes hay reuniones del Poder Judicial con las demás instituciones para identificar cómo fortalecer. Tenemos los comités CLAIS, que son los comités de atención inmediata a situaciones que califiquen como posibles femicidios, y eso se trata de manera integral, rápida, inmediata. Tenemos un WhatsApp donde nos comunicamos y tomamos decisiones. Todas las jefaturas que estamos envueltas en la posibilidad de responder a esos hechos, y capacitaciones constantes desde la Escuela Judicial, la Secretaría de Género, el Observatorio de Género. Ahí podemos buscar información relacionada con estos temas, ya sea yo especialista, sea persona usuaria, periodistas, etcétera. El Observatorio de Género tiene información para todas las personas.
Claro, invitamos a todas las personas que nos escuchan y que nos ven visitar el sitio web del Observatorio de Género. Aquí lo vamos a poner, la dirección, para que puedan visitarlo, porque efectivamente hay información estadística muy importante con respecto a la atención de violencia de género y las diferentes acciones que se desarrollan desde la Comisión de Género del Poder Judicial, que estamos siempre en la vanguardia de la lucha contra la violencia de género. ¿Hay algún otro proyecto interesante que se esté abordando, incluso, no sé, de la justicia restaurativa, de la conciliación, para afrontar la violencia de género?
Efectivamente, con el Código Procesal de Familia de octubre del año pasado y una reforma de noviembre que vino a hacerlo más operativo, se incluyó la posibilidad de las prácticas restaurativas como un mecanismo para que los casos de violencia doméstica, sobre todo casos de violencia doméstica patrimonial, podamos acudir a esa metodología de trabajo, ¿verdad? A través del diálogo, construir acuerdos mutuamente satisfactorios donde se repare ese daño. Entonces son como las primeras incursiones y yo pienso que esto abre una posibilidad enorme para que en el futuro pueda incluso verse otros casos cuando ya estemos más robustamente capacitados para atenderlos.
Marester Brenes, jueza de familia, experta en el tema de violencia doméstica, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros en esta segunda temporada del podcast La Corte. Yo soy Alonso Matablanco, productor del espacio. Les agradezco y les pido, como siempre, que compartan este producto porque podría salvar vidas, podría orientar a las personas, podría hacernos entender la magnitud del fenómeno que estamos afrontando y acciones estratégicas puntuales y pragmáticas que ofrece el Poder Judicial en atención a la población. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en el próximo episodio de La Corte.
La Corte, el podcast del Poder Judicial. En un lenguaje claro y directo, sin formalismos ni corbatas, le contamos de qué le sirve a usted el Poder Judicial. Aprendamos juntos.